Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Seguimos, partidazo, cadena COPE, 12 de la noche y 2 minutos. Creo que está Arau recibiendo mensajes como locos.
Desde todos los rincones del planeta, además. ¿Sí? De gente que nos escucha, desde la isla de Man, Puerto Rico, Uruguay, Argentina, Nueva York.
Alucinante, bueno, ¿eh? Creo que son más de 100 WhatsApps por minuto.
Bastantes más.
Sí, sí, tremendo. Pues que nada, que muchas gracias a todos por escuchar la radio y por participar y por decir, que yo la estoy escuchando. Nos alegramos, para eso lo hacemos. Semana con partidos de liga. 3 el martes. 4 el miércoles, 3 el jueves. Así que tenemos fútbol prácticamente toda la semana. Mañana 7:30, Atlético de Madrid, Girona, 8:30, Español, Getafe y 9:30, Villarreal, Fútbol Club, Barcelona. En ese partido ya tenemos claras las cuentas de Valverde. Quedan 9 partidos de liga. Esto es lo que dijo hoy Valverde.
Lo que está claro es que los números son los que son. Quedan 9 partidos y ganamos 6. Somos campeones, esa es la realidad y a eso nos tenemos que aplicar. Tener que ganar 6 partidos no significa tener la liga ganada, sino que hay que remar mucho para conseguirlo. Históricamente el Barça cuando ha ganado la Champions ha ganado también la liga. Está claro que sabemos que la Champions motiva mucho a nuestra afición, pero no se nos escapa que es una competición que te puede traicionar en cualquier partido que no enfoques bien o en 15 minutos malos que tengas cualquier día.
La Champions por fecha sería el último título de esta temporada. Primero la Liga, segundo sería la Copa, una semana antes que la Champions, y luego la Champions, en ese triplete que busca el Barça. Se esfuerza Senabre Valverde por mantener un poco la tensión arriba, pero es que es una Liga que ha perdido totalmente la tensión en la lucha por el título. O sea, yo no sé si lo hace de cara al vestuario, de cara a la galería, pero hoy le he escuchado íntegramente la rueda de prensa y a veces digo yo, es que no se lo cree ni él. O sea, es que no hay nadie que esté persiguiendo al Barça.
Yo tengo la duda de si él se lo cree. Mañana saldremos de dudas con el 11 que haga. Si es una alineación con uno o dos cambios o ninguno, es que se lo cree. Si mañana vemos un 11 plagado de rotaciones, que sería lo lógico, lo normal y lo que todo el mundo que piensa en el Atlético de Madrid, sobre todo en el United, espera, entonces es que no se lo cree y es de cara a la galería. Pero yo creo que todo el mundo que preguntes en Barcelona y yo diría que en cualquier ciudad de España y del mundo que siga la Liga Española te va a decir lo que acabas de decir tú, que la Liga está sentenciada.
Es que mañana se juega mucho más el Villarreal que el Barça.
Sí, lo que pasa es que Valverde está en su papel y lo que él cree es que tiene que cerrar la Liga matemáticamente cuanto antes. Si le sobran las 4 últimas jornadas, mejor, claro, para afrontar la final de la Copa del Rey y esperemos que la final de la Champions.
Y luego entonces, no puede presentarse el sábado habiendo tropezado contra el Villarreal, por lo que pueda pasar en ese partido contra el Atlético. O sea,
pero son muchos puntos de todavía.
Sí.
Aunque palmes es, en Villarreal.
Sí, la cuenta que ha echado Valverde es impepinable. Tiene que ganar 6, puede ser empezar mañana o elegir otro partido. Eso sí está claro. Pero bueno, yo creo que el Barça está más tranquilo. El sábado, jugando contra el Atlético de Madrid, se ha hecho los deberes en Villarreal. Yo creo que mañana saldrá con los buenos. Estoy de acuerdo que igual no va mal rotación, pero a mí me parece que mañana va a amarrar los 3 puntos.
Sí, hombre, y porque puede rotar después, hombre. Él, en un hipotético caso extrañísimo, es decir, 10 puntos, pierdo en Villarreal y gana el Atlético, que está por ver, porque al Girona no le gana nunca, pero bueno, 7. Gana el Atlético en el Camp Nou, 4. Entonces, claro, Heidi era mi tía. Pero le puede pasar, entonces yo creo que
pero es que creo que puede rotar hasta el día del Atleti. Pero sin ninguna duda.
Me lo has quitado, que al final puede rotar hasta ese día.
Hasta el día del Atleti.
No, pero eso
si gana mañana. Si gana mañana.
Y si no gana también.
Si no gana.
Para empezar, el Atleti tiene que ganar su partido. Eso es lo primero.
Digo, primero que gana el Atleti, que es a las 7:30. Que también yo creo que va a influir mucho con lo que venga después. Pero bueno, hablamos de un imposible, hombre.
Pero que el Barça puede rotar cuando quiera. O sea, es un poco lo del Madrid de Zidane cuando gana Liga y Champions.
Sí,
es un banquillo estupendo. Es que tú tienes una plantilla como para rotar cuando quieras y en el partido que te dé la gana. O sea, acordaros que cuando el Madrid gana Liga y Champions, el Madrid jugaba con un equipo casi en la Liga y otro distinto en la Champions. O sea, mantenía 4 o 5, pero había la mitad del equipo lo cambiaba. Entonces, si el Barça no se puede permitir ese lujo,
Pero Valverde no es muy de eso, ¿eh?
No, ya, pero bueno, pero
él
es que
le cuesta
eso,
mucho, bueno, y luego claro, hay jugadores
después tiene sus riesgos,
no.
¿Eh? Oye, después sí, puedes llegar al partido cierto, decisivo de la Champions y pasa lo que pasa.
Ahora totalmente que decís eso, Murillo y Boateng siguen en el Barça. Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
¿Siguen Murillo y Boateng?
Siguen, ¿no? Pero Murillo es uno de los descartados y Boateng dudo que juegue mañana. De hecho, Valverde se lleva a 19 futbolistas y puede ser que el delantero se quede en la grada. Yo... en relación a lo que hablabais, escuchando a Valverde, da la sensación de que mañana habrá pocas rotaciones, ¿eh? Y de que Messi no va a descansar a pesar de que arrastra molestias en el pubis desde hace más de 3 meses. Valverde hoy decía que nunca hay un escenario propicio, idóneo, para que Messi descanse, y parece que tampoco mañana será el día y que el argentino estará en el campo. En el vestuario lo que quieren es finiquitar la Liga cuanto antes para centrarse exclusivamente en la Champions, y los 10 puntos de ventaja sobre el Atlético no parecen ser suficientes aún para que Valverde empiece a plantearse rotaciones masivas. De hecho, en la convocatoria no reserva a nadie, viajan todos, van todas las estrellas mañana a Villarreal, a pesar de que solo han tenido 3 días de descanso tras el derbi, y que lo próximo es el Atlético en el Camp Nou el sábado y la visita a Old Trafford en Champions el martes. Como te decía, solo se queda en Barcelona Murillo, el descartado, y los lesionados Dembélé y Silesen.
Por ejemplo,
aparte,
perdona,
de
Elena,
uno que se va a quedar en la grada.
Piqué, por ejemplo, creo que tiene 4 amarillas.
Uh-huh. Está también Rakitic y Arturo Vidal.
Claro, en situación normal, es decir, la situación normal es que el partido del sábado fuera muy, muy importante para la Liga, mañana uh-huh, le reservaría, se supone, para que jugaran contra el Atleti. Pero claro, es que a lo mejor Valverde piensa, pues mira, si le sacan la amarilla a Piqué, que descanse contra el Atleti y llega más descansado contra el United, ¿no?
Juan, más que yo creo que Piqué tiene el reto personal de jugarlo todo en Liga. O sea, está a una cartulina de la suspensión, de perderse, bueno, ser baja por sanción, pero yo creo que se ha marcado eso, de intentar jugar todos los minutos en Liga. Es el único futbolista de campo que lo ha hecho en todo el campeonato nacional, y si descansa alguien, yo apostaría por Lenglet, a pesar de que no ha ido con su selección y que está, bueno, que está perfectamente el central francés. Yo creo que mañana puede entrar Umtiti porque necesita rodaje, también Arturo Vidal en el centro del campo, y creo que los que pueden descansar son Lenglet y Rakitic. Arriba ya veremos si Valverde apuesta por Malcolm después de la asistencia que le dio a Messi y de reconocer el técnico que el brasileño pues se merece tener más minutos. Dudo que Messi descanse por lo que ha dicho hoy Valverde, ¿eh? No sé si nos ha querido despistar. Quien sí que podría tener un poco más de descanso es quizás Luis Suárez, pero bueno, ya veremos. Vuelan mañana, por la mañana, el mismo día de partido, a las 11:15 de Barcelona-Castellón, y de allí se van a desplazar en autobús hacia Villarreal.
Insisto, a mí el partido me parece más importante para el Villarreal que para el Barça, porque el Villarreal tiene un toque también anímico importante, ¿eh? Después de lo del sábado en Vigo, ir ganando 0-2 y acabar perdiendo 3-2 con un rival directo, eso sí que ha sido gordo, ¿eh? Y hay mucha tensión en el Villarreal de cara al choque de mañana. ¿Cómo lo ves? ¿Se abre el partido?
No, lo veo con la tranquilidad de la situación que acabas de describir del Villarreal y con el hecho de que el Barça... Es que, de verdad, a mí me sorprende que el vestuario diga o piense que necesitan ver la Liga finiquitada para centrarse en Europa. Si ya lo está. Sí. Si es que ya lo está, finiquitada. ¿Qué necesitan?
Pero
matemáticamente el alirón.
Si dijeran lo contrario, sí, les criticaríamos.
No, sí, sí, sí.
Están en una situación donde digas lo que digas, te van a decir, ¿pero qué dices?
Pero luego hay cosas contradictorias, Juanma, porque si Piqué, que yo también lo creo, tiene el reto personal de jugarlo todo, eso quiere decir que cuando ya sea campeón, cuando ya tenga la Liga en el bolsillo, va a querer seguir jugando, porque quiere jugarlo todo. Entonces vamos a estar en semifinales de Champions y Piqué querrá jugar un partido que no vale para nada porque quiere tener el récord. Es todo un poco...
Yo creo que lo que cambia un poco el cuento es que todavía queda ese enfrentamiento directo entre ellos. En claro, el momento que pase ese partido, sí, creo que va a cambiar mucho todo, si salvo que se deje algún punto mañana en Villarreal y algún punto en casa con el Atlético de Madrid.
No alguno, los 6.
Bueno, bien.
Para que esto tuviera un cierto sentido extraño, tenía que dejarse los 6 y el Atlético ganar los 6, claro.
Pero el Atlético tiene el mismo problema que el Barça, ¿eh? Tiene 3 jugadores advertidos, que son nada más y nada menos Griezmann, Thomas y Jiménez.
Sí, sí. Pero el Atlético no tiene nada que perder ya, Antonio. Ya es esperar un posible fallo y dar tú lo que
Hombre,
tengas.
Griezmann no es normal que vea amarilla, bueno, no es muy habitual.
Bueno. por protestar alguna ha visto ya.
Sí, hombre, pero sí, quiero decir que corre menos
riesgo.
Además,
que el partido, lo bonito que tiene, si me permitís, es ver a Griezmann en el Camp Nou. Eso sí.
Pero eso ya pasó el año pasado. Yo me acuerdo el año pasado, bueno, que se produjo aquella imagen de Griezmann, de bromas con Luis Suárez y con, no, y de bromas con Luis Suárez y con Messi, el abrazo con Piqué. Bueno,
pero ha vuelto otra vez la borrica al trigo y otra vez, a ver qué pasa, es que llega allí el pueblo que dice. Era
pitada,
una de las
pitada,
pocas gracias.
El pueblo pitada, seguro.
Es una de las pocas incógnitas que tiene el partido, ¿no?
Oye, ¿cómo se pone Valverde cuando le preguntáis por Griezmann? ¿Cómo lo lleva?
Bueno, bien. Yo creo que ya medio ha sonreído hoy porque ya se lo preguntamos el viernes. Evidentemente, él se fue este verano de vacaciones pensando que Griezmann estaba fichado, que estaba todo atado, porque así se lo transmitieron desde el club, se lo trasladó el propio Bartomeu y fue el primer sorprendido cuando vio el documental de Piqué. Yo creo que le gustaría a Valverde tener a Griezmann en la plantilla. A nadie se le escapa que es un jugadorazo, pero bueno, él pues quiere aislar a su plantilla, a sus futbolistas de todos los nombres propios que van sonando, en este caso el de Griezmann, ¿no? que cada vez va tomando más fuerza, y lo que dice es que ellos están aislados, que no les preocupa nada, ni a sus jugadores que suenen nombres como futuribles, que están muy acostumbrados, y hace como que no va la cosa con él, y dice que bueno, que ni les afecta ni a su vestuario, ni tampoco cree que desestabilice al rival, al Atlético de Madrid en este caso.
Uh-huh. Muy bien. ¿Algo más del partido, Elena?
Nada más, que mañana nos vamos para Villarreal. Ellos en avión.
Buen tiempo,
y
agua,
Sío,
¿has mirado?
Me han dicho que va a llover. No sé la temperatura, pero me han dicho que me lleve un paraguas.
Así vuelve un poco, equipados. Baja la temperatura, ¿eh?
Hombre, viernes y sábado da 6-7 grados de máxima, ¿eh?
Rasquilla, sí.
Sí, sí.
En abril aguas bueno. Mil, dice el refranero pues español.
Qué bonita
nos
frase.
Nos llevaremos un paraguas y ya está.
Es que hay que conocer un poco el...
Sí, y...
Fantasía,
creía que te la habías inventado todo de abril en aguas mil.
Mira, hasta el 40 de mayo...
No te quites el sallo.
Sí, claro.
Mayo.
Hasta el rabo...
Todo es bull.
Buena sombra te cobija.
Elena, pues que...
Que lo disfrute.
Buen viaje, dale un abrazo a Oliveros y mañana, sí. Como si todo sigue
cantaremos igual. Un poco en el coche, un poco de karaoke, porque nos esperan 3 horas de camino, Oliveros conduciendo y yo, no sé, ya.
Iros a tomar un arrocito Castellón, hombre.
Haremos una paradiña en las barcas de Can Juan, en las Terras de l'Ebre.
Ah, bueno, qué bonito.
Ya te pasaré un...
¿Tú y Oliveros foto... mano a mano? Ahí...
No, hay más gente.
¿Más gente?
Sí.
Vale. Pues
bueno, pero que podríamos estar Oliveros y yo, pero vamos más.
O sea, mañana no hay sushi, ¿no?
No, mañana hay paella.
Pero hay WhatsApp. Siempre hay WhatsApp.
Vale, perfecto.
Siempre hay WhatsApp.
Un beso.
Siempre... Saca humo.
Sí. Un beso, Elena.
Elenia.
Herrera.
Bueno, el otro día me enteré que habían hecho un gesto los de la selección española, sí. Muniain y Sergio Ramos, que tiene que ver con una participante de Gran Hermano. Y yo no sabía lo que estaban haciendo. O sea, sé quién es la participante, porque claro, nada que enciendas la tele, hay gente de esta. Pero es tremendo.
gente de
los realities que salen a todas horas. Que claro, que es tremendo. Seguimos en este partidazo de COPE. Me ha sorprendido mucho cómo habéis dicho que no os creéis lo de Cerezo. Yo, joder, al final no deja de ser el presidente del Atlético de Madrid. Alguna autoridad tendrá a la hora de decir las cosas.
Pero es el gran autor de la frase: los jugadores juegan donde quieren. No lo olvidemos. Es una de sus máximas contribuciones al mundo del fútbol. Y además con acierto: los jugadores juegan donde quieren. Pues a ver dónde le da la gana jugar a Griezmann el año que viene. Es que está muy abierto lo de Griezmann, con el precio que tiene, por cómo es el personaje, que es un liante profesional. ¿Tú crees que hoy estamos teniendo una conversación del mes de julio, y estamos a 2 de abril? ¿Tú crees que hoy 2 de abril podemos decir que Griezmann le jura amor eterno al Atlético? Yo creo que no.
Oye,
yo,
sin maldad,
cuando dais la fecha, pienso que el mercado se cierra el 31 de agosto.
5 meses.
Y digo, fíjate, es más largo el mercado que la temporada.
Sí,
dura, es como comer marisco, bueno, que estás media hora abriendo el centro.
Sobre todo con Griezmann, ¿no?
Sí, con Griezmann dura muchísimo.
El récord es un año entero.
Pero
que
escúchame,
sí.
a Cerezo no es que hay que dudar de él. Yo creo que lo que dice, puedo pensar incluso que se lo crea, pero él sabe que no está en sus manos.
Claro.
Oye, ¿y en el Madrid encajaría Griezmann? Es una pregunta sin malicia.
No, pero si siempre la tiras, una pregunta sin malicia.
Yo pregunto, a ver si hablas de Griezmann.
No, mejor, pues pregúntale a Florentino, si estaría dispuesto a fichar a Griezmann.
Pero vosotros deportivamente lo veis.
Yo, Griezmann encajaría en cualquier equipo.
Claro. Clarísimo. A mí me parecería un gran fichaje para el Real Madrid.
Déjalo de mi mano.
Griezmann, Vinicius. Dos puntas, por dos bandas. Griezmann, Vinicius y un 9 que sea.
Sigue faltando un killer ahí.
Mañana llamo.
¿Te hacen caso cuando llamas?
No, pero tanto. Llamo.
Muy bien.
A mí no me hacen caso, pero llamo.
Está preparado Fouto.
Mando el recao.
Fouto, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Te han invitado mañana a la reunión de marca?
Pues no, no me han invitado a la reunión de marca, pero vamos, es que reunirse para eso, con lo sencillo que
es... Oye, perdona, Marca se reunirá cuando le dé la gana. A ver si
no, pero para que hombre, quiera. Marca se reunirá para cosas importantes, pero vamos, yo creo que eso
es un gol,
bastaba con dárselo a lo que ha determinado el juez del partido. Que
no, Pedro Martín, que es tu compañero, siempre dice que no hay que hacer caso de las actas de los partidos.
Ah, ¿no? Vale, muy bien, pues entonces nada, hacemos a caso del acta de Ciro López. Vamos,
no, no sé, claro. es que hay actas de los partidos. Hay actas de los partidos donde figuran goles de jugadores que no han jugado, por ejemplo, históricas.
Bueno, pero vamos a ver, Juanma, eso luego hay un anexo y se rectifica, eso es una errata, o sea, eso no es un error de, o sea, lo que pone en el acta va a misa, nunca sí, mejor pero, dicho, pero es un acta, como un acta policial, o sea, luego puede haber un error de un jugador, pero eso es un error del sistema.
Vale, el árbitro no va a rectificar, ¿no?
¿Pero cómo va a rectificar el árbitro?
No, pregunto.
No, vamos a ver, primero, no hay nada regulado. Primero de todo. Segundo, el árbitro se lo da a quien él considere. Y tercero, ¿por qué se lo da el árbitro a Messi? Por una pregunta que os voy a hacer a todos y que todos me vais a contestar. Si el jugador del Español no toca el balón, ¿entra ese balón sí o no?
No sé eso.
Sí.
No sabemos.
Rotundamente
no sabemos si Diego hubiera llegado o no. Por favor.
Iba dentro.
No. Por favor.
O llegaba Diego López.
¿Podréis tener un mínimo de objetividad?
O llegaba Diego López, a lo mejor.
Ya tenemos a ti para la objetividad, Fouto.
Sí, bueno, a ti, Siro.
Por eso que te tenemos a ti.
Entra el balón, si no la toca el jugador del Español.
No, a lo mejor llega Diego López.
Era un lanzamiento muy centrado.
Y el portero de Oliver y Benji también hubiera llegado.
No, era un lanzamiento muy centrado. No estaba pegado al palo, ni mucho menos. Muy tibio. Un portero más o menos bueno llega a ese balón.
Esto solo se soluciona con poniendo poder encima de la mesa.
No, pero es que es mucho más fácil.
Juan Ignacio Gallardo, director del diario Marca.
Ahí estamos.
Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿A qué hora es la reunión, Juan Ignacio, que vamos a ir de oyentes?
Pues la tendremos mañana. No la hemos convocado hoy porque, mira, estoy en Alicante, que estamos en la gala de la Asociación de la Prensa Deportiva.
¿Sí?
Pero mañana a lo largo del día nos reuniremos para analizar detenidamente la jugada. Estaba escuchando, si me ha parecido una buena explicación. Quizá nosotros lo que vamos a hacer es un anexo a la jugada, un anexo en el que rectificaremos o ratificaremos la autoría del gol, porque estoy de acuerdo que la fiabilidad del árbitro tampoco es 100%. Yo recuerdo un acta oficial y no corregida que en la final de Copa de Madrid Atleti le da el gol de Diego Costa a Arda Turán. Entonces, bueno, como ahora tenemos posibilidad de revisarlo detenidamente, nos compete, porque somos los que entregamos el pichichi y la bota de oro.
¿Sí?
Bueno, pues vamos a, creo yo, en mi opinión, que podemos hacer un ejercicio de responsabilidad y ante el ruido que se ha creado, pues analizarla.
Esto no significa
que vaya en un sentido o en otro, pero lo haremos.
Juancho, dime quiénes van a la reunión, más o menos, o cuántos van.
Pues estaremos 5 o 6 personas de marca, porque al final, Juanma, lo que te
digo. Y no es mejor que sean impares, yo que tú llevaba impares, ¿eh?
Sí, no, impares seguro.
Impares seguro. Vale, pues entonces 5 o 7.
Sí. Aunque, bueno, también el voto de calidad del director puede contar, no, pero seremos impares, tienes razón.
Vale.
Lo que sí es, vamos a proteger la esencia del reglamento y que sea la redacción de marca la que determine la autoría del gol, ¿no? Como marca el criterio del trofeo Pichichi.
¿Tienes pensado invitar a Palomar?
Pues posiblemente Palomar sí, porque es una persona con mucho peso dentro de la redacción y seguramente sea así.
Palomar, ¿podemos adelantar tu voto? Tienes que adelantar tu voto.
Mi voto, a mí me parece gol de Messi. Bien, Palomar.
Gol de Messi.
A mí me parece gol de Messi porque comparo el toque de cabeza del jugador del Español. Es como si esos balones que toca el portero que los palmea y que no les acaba de sacar, le doy el mismo valor. Para mí es gol de Messi.
Juancho, para ti.
Mira, ¿tú te
atreves a decir algo?
No, prefiero mantenerme neutral ahora, en este momento. Pero te puedo añadir, mira, estoy hablando con Velasco Carballo y otra serie de personas en la misma mesa.
Pregúntale a Velasco, a ver de quién es el gol. No, eso sí que es noticia, Juancho.
Sí, le he preguntado y fíjate que la FIFA y lo va a implementar la Federación Española la temporada que viene, una reglamentación, un reglamento, un añadido al reglamento, como le quieran denominar a estas circulares, ¿no?, que van añadiendo, en el que se determinan un poco estas circunstancias. Y Velasco Carballo, dentro de las posibilidades que existen, o sea, si el balón va afuera y un jugador la mete dentro, si toca un jugador, porque ha habido un ejemplo que se está poniendo sobre la mesa, si hubiese sido un jugador del equipo, del mismo equipo, que podría ser fuera de juego, pero él, dentro de esa reglamentación, posiblemente el año que viene nos encontremos de forma oficial que en este caso el defensa ejercería como de portero. Es como cuando un portero intenta meter la mano para intentar sacar el balón,
no lo consigue
y nunca se le da gol en propia meta al portero. Pero bueno, también te digo, por ser justos, que hay bastantes hipótesis en este sentido.
Vale, perfecto. ¿Alguna noticia de la Nucía? ¿Nos puedes contar algo? ¿Te has enterado de algo así que deban saber los oyentes de tu radio, de Radio Marca y de la COPE, de paso?
Ha estado Enrique Cerezo bastante tajante, entiendo que lo habéis escuchado, sí, ¿no?, porque ha dado varios canutazos, sí. Bastante tajante en la cuestión Griezmann, que se queda sí o sí en el Atlético de Madrid, y por lo demás, nada, muchos deportistas de primer nivel, la presencia del presidente del gobierno, y bueno, un ambiente más festivo que noticiable.
Perfecto. 6 días después de iniciado el acuerdo con el Partidazo, ¿se puede decir que satisfecho o ha sido un error más en tu vida?
No, muy satisfecho, y además estoy encontrando un retorno en casi todo el mundo que me comenta esta circunstancia muy favorable, y bueno, yo lo que te dije el primer día, estoy muy contento, muy satisfecho, lo estamos, todos en Marca, y bueno, creo que esto es una alianza para crecer y así será.
Grande, Juancho, un abrazo.
Oye, Juancho, es que tengo que saciar mis curiosidades. Sí. Es que mañana vais a utilizar el instant replay, vais a tirar líneas, o cómo vais a determinar si es gol de Messi.
Es que está indignado con la... ¿Cómo te fastidia? Pero,
si va a estar Palomar tirando carbón a la estufa para cuando haya fumata blanca abrir la espita de arriba y salga el humo de la reacción de Marca.
Bueno, no, te digo una cosa, o sea, para lo bueno, para lo malo, habrá gente que le gusta más, menos, pero al final la competencia de decir la autoridad del gol para el trofeo Pichichi, para la bota de oro, le compete a Marca. Entonces utilizaremos todas las herramientas tecnológicas a nuestra disposición para tomar una decisión lo más correcta posible.
¡Hala! ¿Vale? Vuelva por otra, la Rañaga.
Si se lo he preguntado yo.
Tenéis que dar el balón de oro también, Juancho.
Juanma.
No, ya con el balón,
sí,
de oro,
¿quién habla?
Hay que decir con la futura.
Pues mejor nos iría si hiciésemos el balón de oro también.
Hay que decir que con la futura reglamentación que ha comentado Juancho Gallardo, que ha hablado con Velasco Carollo de la FIFA, el gol sería de Messi.
Claro.
Sí.
Claro, claro, es lo que acaba de decir. Víctor Sánchez habría actuado con la intención con la que actuó, claro, un portero.
Pues eso, pues ese es el criterio que siguió el árbitro.
Era Maldini, ¿no?
No, es Fouto, no, Fouto, es FIFA, Fouto.
Ah, perdona, Fouto.
Soy perdona, Fouto, realmente.
no te veo bien, además. Ahora me dicen que el sonido mejor es por WhatsApp y yo no sé. La verdad es que no es de la FIFA, es una reglamentación que se va a poner en práctica en la Federación Española.
Ah, vale, pues por eso. Entonces, bueno, pues mira, ya pues
la FIFA lo tiene.
Ya, no hay nada regulado, digamos, ¿eh?
Exacto, lo tiene de forma tácita, pero lo que se quiere es poner en negro sobre blanco, en un papel, en una circular, para que sirva de guía a los árbitros aquí en España.
Juancho, un abrazo, muchas gracias.
Otro para vosotros.
El director de Marca, en directo desde la Nucía, donde ha sido la gala del deporte. Fouto, el gol de Vinicius, bueno, el de Vinicius, el que marcó en propia puerta fue el Valladolid,
contra,
¿no?
Contra el Valladolid.
Sí. Contra el Valladolid, sí. En el Bernabéu, ¿el árbitro a quién se lo dio? A Vinicius, ¿no?
Sí.
Se lo dio a Vinicius y ese gol no iba a puerta.
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le hacemos caso al árbitro?
Claro, es que no, vamos a ver, perdona. Es que tú tienes que hacer caso al criterio del árbitro.
No, perdona.
Porque
no.
Si no hay nada regulado...
No, estás equivocado.
No, perdona, está regulado, cosa,
vamos,
está
a ver, vamos a ver. Vamos
yo soy
a ver.
Fiel, no fanático.
No, vamos a ver. El Marca, que es el que da el trofeo, Fouto, no te empecines. El Marca, que es el que da el trofeo, dice que son sus cronistas. Coño, pues sí. Ya está.
Bueno, pues
el cronista del Marca será el que rectificará, claro, o no, y el que irá blanco, claro, o negro, no el árbitro.
Sí, Tomás, ¿por qué? Claro, vamos
a ver. Luego está el documento oficial, que es el acta.
Claro, pero que eso tú no haces caso.
A lo que yo voy.
El documento oficial voy... me parece muy bien, pero si el que el los señores que votan es el cronista del Marca, solo la pase del concurso.
Ya, pero si a ti Tomás Guas te mete la multa a un policía, pues al final tú puedes decir, no, me la mete uno que no es policía, pero que es que da igual. O sea, al final lo que consta es el acta oficial del árbitro y la máxima autoridad de ese partido es el árbitro, porque no hay nada regulado.
Estás totalmente...
Lo que vale es la... No, perdona, a efectos legales...
Déjate, es el trofeo del marca.
Perdona un segundo, perdona un segundo. A efectos legales, el árbitro ha dado... acta de fe de que ese gol lo ha marcado Messi.
Perfecto. Pues el señor
es que yo no estoy de acuerdo con eso. Pues ya está, yo tampoco estoy de acuerdo con las lentejas con arroz y me tengo que ir a hacer comer. ¿A mí qué me dices? Pues ya está, eso es lo que hay.
Venga, foto,
si
no te calientes.
Lo deja.
No te calientes. Luego hablamos del Zaragoza. Tranquilo ahora.
Aquí sigo, venga.
Pues tranquilo, tranquilo ahora 20 minutos, venga. Relájate.
Sí, 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 tranquilo. No pasa nada.
Pon música de spa y...
Venga, voy.
¿Tenemos música de spa? Mira, ponte esta música que voy a saludar al dueño del spa, Melchor Ruiz. Melchor.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estáis?
Joder, pon un poco de...
Vamos de música y nos tranquilizamos todos. Es que os alteráis muy, muy rápidamente.
Sí, ¿qué tal va el spa, Melchor?
Pues bien, aquí estamos. Estamos a remojo.
El señor que tiene un spa, perdóname, dice que hay que entrar con toalla. Porque el spa es suyo.
Bueno, o sea, perdona.
El marca dice que hay que entrar con toalla. Y el que no entra sin toalla, no entra.
Tienes
coño,
razón.
Ya está. Es que es así. Es el marca, no la día que la federación o el colegio de árbitros de un trofeo serán ellos.
¿Sabes, Guas, que lo he contado alguna vez, que en los países nórdicos las saunas son mixtas?
Exacto, sí, magníficas.
¿No? Y yo no lo sabía, un día no me acuerdo qué estaba haciendo, qué partido hacía o dónde me habían mandado.
Y entraste.
Y yo entré a la sauna.
Y
de repente yo estoy allí con la toalla puesta. Y veo que entran allí dos señoras.
¿Con toalla también?
Con toalla y digo, joder, me he equivocado.
No, hay algunos sitios, Juanma, que no, que entran sin toalla.
No, entraron con toalla, pero luego se la quitaron para la posición dental.
En el de Melchor no, se asustan.
Hello Kitty y tal, y yo luego digo, bueno, ¿esto qué es?
Intolerable.
Las playas nudistas también son mixtas, ¿eh?
Sí, hombre, pero uno ya sabe a lo que va, pero yo estaba en el hotel y bajé a la sauna y digo, ¿qué hotel es este? Madre mía.
Es bonito, ¿no?
¿Para uno de Gijón? Imagínate.
Pero la higiene masculina y femenina,
¿sí?,
que son bastante parecidas además, aconsejan que se entre con toalla.
Sí, no, si entra, se entra con toalla.
Se la quita,
pero luego la ponen en la tabla.
Guarrada.
Bueno,
guarrada.
Vamos a hablar de cosas serias. Melchor, mañana el Real Madrid presenta el gran fichaje de esta temporada, que es el Bernabéu.
Magnífico.
Bueno, presenta un gran proyecto, además que es el sueño desde hace años del Real Madrid, de su presidente Florentino Pérez. Va a ser a la 1:30 en el palco de honor del Santiago Bernabéu, en esa presentación de la reforma del Coliseo Blanco, donde va a asistir el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y Manuela Carmela, la alcaldesa de Madrid. Ya se han cumplido todos los trámites, tanto el ayuntamiento como el de la comunidad, así que además con la aprobación del endeudamiento de los socios, pues ya se puede llevar a cabo esa obra. Va a ser esa presentación, como decías al principio, 575 millones es el endeudamiento a 30-35 años, 25 millones anuales, así que yo creo que son unas condiciones económicas más que aceptables y que evidentemente, a pesar de lo que digan algunos, no tienen nada que ver con que se hayan hecho fichajes, ¿no? Porque 25 millones al año para el Real Madrid no creo que interrumpa ningún tipo de fichajes. Además, teniendo en cuenta que la previsión de ingresos sería de 150 millones anuales, con lo cual yo creo, insisto, las condiciones económicas muy importantes. El objetivo, pues hacer un estadio vanguardista, acorde al siglo XXI, quieren hacerles mejor estadio del mundo, pero en cuanto a confort, seguridad, conectividad, accesos, entienden que va a ser algo que va a generar recursos no solo para el Real Madrid, sino para el entorno donde está ubicado el Estadio Santiago Bernabéu. ¿Y qué más te cuento? Pues que va a tener el techo retráctil como una de las características más importantes de la remodelación, con un videomarcador de 360 grados, con la ampliación del museo. Y todo ello pues en un entorno realmente muy atractivo y a diferencia de otros estadios.
En un marco incomparable, te falta decir, ¿eh?
No, pero es que, hombre, pues es casi así. Tener un estadio como el Bernabéu,
sí, hombre,
en el centro de la ciudad.
No, eso muy pocos clubes del mundo
pueden... Todos
los que
hemos viajado por ahí sabemos,
sí,
Juanma,
que
a veces es complicado encontrarlo en otros sitios, ¿no?
Sí.
El despacho de arquitectos es GMP Arquitectos L35 Rivas.
Muy bueno.
Son los que se van a hacer cargo.
Muy buena gente. Levantan las paredes en nada. O sea, bueno, te tiran.
El capataz es C3 Pego.
Yo os doy la información y luego cada uno pues que saque sus conclusiones.
No, sí.
Las obras van a iniciarse a finalizar esta temporada.
¿Cómo al finalizarse? No, van a empezar.
Van a iniciarse.
Van a iniciarse, perdón.
A finalizar esta temporada. Nada, te disculpo.
Tres años, ¿no?
Es la sauna lo que tiene que hacer un poco. Claro. Durarán en torno a 3 años y medio, aunque ya, como decías tú también al principio, en el inicio del programa, pues esas cosas luego pueden oscilar. Lo que sí es importante es que se va a hacer las obras sin alterar lo que es el calendario del Real Madrid, es decir, que el conjunto blanco va a seguir jugando en el Estadio Santiago Bernabéu a la par que se van haciendo las obras, como ya sucediese en la anterior remodelación que hubo en el Coliseum Blanco. Así que, bueno, pues mañana es una gran noticia para el madridismo, sí, y para todos los madridistas.
Carmena y el presidente, has dicho que lo presentan, ¿no?
Correcto.
¿En el ayuntamiento?
No, no, en el palco de honor del Estadio.
Ah, en el palco.
Santiago,
vale.
No estamos en lo que estamos.
Sí, estoy, pero estoy recapitulando.
Que es mucho más importante.
Está pensando
que
en Madrid.
No, es que me están escribiendo gente por WhatsApp durante el programa y estoy contestando. Claro. Si yo con vosotros estoy aquí mientras hablo con la gente por WhatsApp. O sea, no penséis que estoy a esto.
Claro, luego pasa lo que pasa.
Siro, ¿estás muy ilusionado con el nuevo estadio?
Pues sí, la verdad es que creo que para el futuro del Real Madrid es necesario y va a ser importante. O sea, que
¿qué es más
sí
necesario para el futuro del Madrid, el estadio o fichar?
Pero ya ganar Champions como ha ganado hasta ahora y efectivamente...
Si te oye Paco González, no soporta que
yo creo que una
eso
cosa no está reñida con la otra.
Claro. Las dos cosas son importantes, pero porque es que ya hemos dicho el dinero que va a cantidad que va a generar Tomás, esos 150 millones anuales, y eso te va a permitir, pues estando liderando el aspecto económico que lleva el Real Madrid haciéndolo años, para poder invertir en jugadores. Y aunque algunos digan que el Real Madrid no se ha gastado en estos años dinero por esto, me parece absurdo, porque ya os he dado las cifras, 25 millones al año, yo no creo que sea un impedimento para
una de los fiche, ¿no? Uno de los ejes del futuro del Madrid es el estadio, es que eso está claro. El Tottenham ha hecho uno, que además creo que todavía me presentaron al señor, que creo que era de Huesca, que ha hecho una empresa española, le ha hecho todo lo que es la cristalería del nuevo campo del Tottenham. Y lo que ellos calculan que pueden ingresar con ese nuevo estadio, y el Tottenham, vamos al equipo de pueblo comparado con el Madrid. No se entiende el Madrid sin ese estadio.
Es evidente que no puedes tener una instalación de esas para usarla una vez cada 15 días, que la tienes que explotar, que tiene un margen de explotación ya bueno.
Brutal.
Pero efectivamente, hombre, a mí lo que me extraña un poco que no se amplíe, por ejemplo, la capacidad, que te vayas a gastar 500 millones, que es casi lo que vale un estadio nuevo, y que no se vaya a ampliar la capacidad.
Se amplía muy poquito, no sé si son 3.000 localidades, pero es que tampoco da mucho más allá, porque la amplitud con el techo van a ser 12 metros más.
Bueno, luego yo lo del techo, esto personalísimo, yo esto del fútbol bajo techo lo prohibía, o sea, yo no pondría techos en los estadios, yo si llueve te mojas y si nieva pasa frío, el fútbol se juega al aire libre, yo esto de los techos no lo veo. A Florentino le gusta, cree que aporta y que va a dar más confort y demás, pues adelante. Y luego, pues lo que va a ser la piel del Bernabéu y todo eso ahí en el centro de Madrid, pues compete un poco al ayuntamiento y a los ciudadanos. Yo no sé si va a ser bonito o feo, a lo mejor es un amasijo de hierros en medio de la Castellana, pero como yo no estoy empadronado en Madrid, pues me da igual.
Bueno, las imágenes que hemos visto, nada que ver con una masiva de hierros.
Bueno, a mí no me gusta.
Palomar, estás hoy muy...
No, quiero decir, a lo mejor luego lo ves y queda bonito. Yo, lo que yo he visto...
Tienes pinta de que te ha tocado la lotería y que al final te vas a despedir.
Y que voy a comprar el estadio, ¿no?
Sí, no.
Y no voy a ir a la reunión de mañana.
No, o sea, se han cabronado por eso, porque la han citado para la reunión de mañana.
Habéis colocado la reunión, no quería ir, tenía otros planes.
Melchor, en lo deportivo, muchos cambios en el Madrid para Valencia, ¿no?
Yo calculo seis cambios.
Teniendo
en cuenta que volverá Keylor a la portería, que volverá Varane por Nacho, los tres hombres en el centro del campo y seguramente Marco Asensio por Brahim Díaz, así que esos serían los seis cambios, porque Courtois sigue trabajando al margen, al igual que hace Vinicius y Carvajal. Y bueno, mañana va a ser la última sesión preparatoria. Antes del entrenamiento se va a tener lugar la rueda de prensa, que no es lo más habitual, pero entiendo que es porque los componentes de la plantilla y seguramente el técnico también van a estar en esa presentación de la reforma del Bernabéu. Y ya el miércoles viaje a Valencia por la mañana.
Pues un abrazo, Melchor.
Un abrazo, ya os dejo. Me pongo la toalla y me voy. Hasta luego.
Venga.
La toalla.
Qué imagen, ¿eh? La de Melchor con la toalla.
No, se ha dicho me pongo. O sea, que ha estado sin ponérsela. Es peor.
Oh, sí. Que, lo ha pillado,
ha
sí.
Ha estado con Junior ahí. Con...
Ha estado con Junior.
Junior subiéndose al micro, ¿eh?
Pero sí. Junior tiene pedigrí, Junior.
Vida propia.
Sí.
12 de la noche.
De una cabeza también. Sí. Pobre,
34 minutos. Sí. Mensajes de los oyentes al partidazo. Alberto Raúl.
Dice uno de ellos, un policía propone una sanción y luego la DGT o un juez sanciona, en este caso el árbitro lo propone con su acta y marca como juez decide. Otra cosa sería saber qué pasaría si fuera un jugador del Real Madrid. Ahora dicen que el Barça puede rotar contra el Atleti, pues que rote, que a lo mejor le damos un susto y el Villarreal también, vaya prepotencia. Si Valverde sigue quemando a Messi, adiós a toda opción de ganar la Champions. Tengo una pregunta para todos. Si remodelar el Bernabéu cuesta 500 millones, ¿no sería mejor construir un campo nuevo con más capacidad y más moderno? No creo que al Athletic y al Atlético les haya costado esos campos nuevos más de 500 kilos. Quero nos dice, pues yo en Navalcarnero, que no hay que cruzar el charco, tampoco os escucho por la aplicación de Tiempo de Juego ni por la de COPE. Os estoy escuchando a través de la de Radio Marca y si hace falta, os enchufo a la tostadora, pero yo escuchar, os escucho.
Joder,
y Santi...
qué desastre tenemos montado con las aplicaciones. Joder.
Y Santi nos envía una foto de una radio antigua y dice, esta aplicación no falla
esta.
Desde hace más de 10 años. Sí. Lleva cinta aislante y más golpes que el calvo de Benny Hill, pero ahí sigue. Ah, 100.8.
Más golpes que el calvo de Benny Hill.
Sí. Magnífico.
Y nos dice que nos escucha desde COPE Elche.
El calvo de Benny Hill, que era pequeñito, ¿eh? Ah, pobrecillo, las collejas que llevaba, macho.
Se perseguía. No,
qué gran serie, qué gran serie.
Le daban por todos los lados.
Ahora, carrera, ¿eh? Oye, ¿Benny Hill se murió?
Sí, creo que sí.
Hace mucho tiempo.
Hace ya de eso mucho. Yo era pequeño y él era mayor ya cuando salió la serie.
Y el calvo, pues el calvo era mayor ya. Él sí que era mayor, el calvo.
Los Roper, ¿no? Was, los Roper también.
A ver, pero aquello fueron irrupciones de nuestra infancia, juventud gloriosas, hombre.
Sí.
El nuevo muerto.
Tampoco murió hace mucho. 20 de abril de 1992.
¿En el 92 murió Benny Hill? ¿Benny Hill murió en el 92?
Antes de los Juegos, puede ser.
Los Juegos Olímpicos.
Bueno, es increíble.
Puede ser que a mí me sonaba a tiempo, sí.
Sí. Por cierto, que el nuevo San Mamés costó 180 millones.
Sí.
¿Entero?
Sí, claro. No, una parte.
Oye, no, pensé que...
Igual estoy pensando que entre Madrid Central y las obras de la Castellana ya verás el tráfico.
No, para ser bonito, ¿no? Estos días en Madrid son maravillosos. Tenéis un chollo vivir aquí, ¿eh?
12:36, 11:36, partidazo, cadena COPE.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado. Oye, Fernando, la tarde yo creo que...
De 3 a 7.
Exactamente. Claro. Nos acerca la mirada a historias humanas, con nombres y apellidos, ¿no? Esas historias que nos aportan también a todos una perspectiva diferente de lo que sucede a nuestro alrededor.
Entretenimiento, diversión, emoción, la tarde de 3 a 7.
De lunes a viernes, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Tenemos ya el C3 de Jacobo García, el que no corre vuela?
Sí.
Genial. ¿Y el de Marta Rodríguez me lo voy a pensar?
Ese ya no está disponible.
Las oportunidades de Citroën Select vuelan. Vehículos de ocasión totalmente revisados, con garantía de hasta 36 meses y condiciones especiales de financiación. Solo hasta el 8 de abril. Citroën.
Pablo ha vuelto a suspender. No sé ya qué hacer.
Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. Con The Memory retiene mejor y lo notan los exámenes. The Memory Studio, de Pharma OTC.
Ahora en Crystal Box, si reparas la luna de tu coche, te regalamos una cámara deportiva. Y además, tramitamos todo con tu seguro para que reparar tu luna no te cueste nada. Y sea tan fácil como poner los intermitentes. Este es el izquierdo. Y este, pues el derecho. Muy fácil. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Oye, Juanjo, yo creo que me merezco un buen sueldo, ¿no?
Juanjo, cuando tienes razón.
¿Tienes razón? ¿De unos 5.000 euros al mes más o menos, Juanjo?
Pues claro que sí, Juanjo. Y durante 20 años.
Ah, Juanjo, y me vendrían genial 300.000 euros ahora, por lo que pueda surgir.
Hombre, Juanjo, si te pones así, concedido.
Qué fácil es subirse el sueldo a uno mismo. Con el sueldazo del fin de semana de la 11, gana 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado. Y súbete el sueldo.
Ven a la red de talleres CGA y te revisamos gratis 20 puntos de seguridad. Ten tu coche siempre a punto. Tenemos más de 1.000 profesionales a tu servicio que garantizan tu reparación en cualquier punto de España y Portugal. Localiza tu taller de la red CGA más cercano en tallerescga.com y disfruta del viaje.
¿Sufres pitidos de oído? Sonovit te puede ayudar, porque al contener Ginkgo biloba, Sonovit contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonovit. Consulte a su farmacéutico o dietista.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 100 euros en apuestas gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Método Ocasión Plus para vender tu coche.
¡1!
Lo traes a la tienda más cercana.
¡2!
Recibes una tasación que no esperas. Recuerda, nadie paga más.
¡Y 3!
¡Te lo pagamos en el acto!
Si quieres un plus por tu coche,
acude al líder y vende tu coche en 30 minutos. ¡Sin sorpresa!
Ocasión Plus en Madrid, Valencia, Castellón, Pamplona y Zaragoza. Y también en ocasiónplus.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
¿Qué vino tomarán los señores?
Un Utiel Requena.
¿Utiel Requena?
¿Tienen?
Claro que sí. ¿Cómo se nota que el caballero entiende de vinos?
En el corazón del Mediterráneo nace un vino con alma. Utiel Requena. Verás cómo ahora te suena. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
Hola. Estás muy guapa. Gracias. A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo, Cadena COPE, cada noche en directo aquí en la radio y también a través de las aplicaciones móviles que funcionan. Ahí estamos, ¿eh? Siempre con todos ustedes desde las 11:30 de la noche aquí en la Cadena COPE y desde la semana pasada también en Radio Marca. Mañana, como digo, tenemos fútbol. Para cerrar con el fútbol, antes de ir con un tema que ha sido noticia este fin de semana y que hay que trasladar también a los oyentes de la Cadena COPE. La jornada, recuerden, 8:30 Español Getafe, 9:30 Villarreal Barça, del que ya hemos hablado, y a las 7:30 Atlético de Madrid Girona. En la previa, además de lo de Griezmann, se ha hablado de Diego Costa en el Atleti. No va a jugar el partido de mañana frente al Girona, es duda para jugar frente al Barça.
Sí.
Sábado, 9:45.
Descartado para mañana porque se retiró del partido contra el Alavés en el descanso por unas molestias. Anoche ya contábamos que tenía algo más que unas molestias. De hecho, hoy le han hecho una resonancia magnética para verificar el alcance de esas molestias y no tiene rotura, que es la mejor noticia, pero está descartado para mañana y pendiente de evolución para ver si llega al partido del...
¿Y sobre su futuro en el Atleti, qué dice Simeone?
Bueno, le hemos preguntado por Griezmann, le hemos preguntado por Diego Costa, son dos jugadores emblemáticos de la plantilla, y escucha al Cholo hablando de Diego Costa porque su voluntad es una y posiblemente el futuro sea otro.
Yo confío absolutamente en que si este año termine pueda hacer una pretemporada equilibrada donde pueda estar trabajando de la mejor manera, nos va a seguir dando muchas cosas. Yo quiero que Diego se quede, ojalá que pueda tener una continuidad porque tiene una edad ideal para el futbolista, donde ya conoce todo y sabe lo que tiene que hacer, y confío a muerte en él y deseo que se quede el año que viene, claro.
Esto lo ha dicho el entrenador y esto el presidente Cerezo.
Yo la verdad es que me he quedado sorprendido cuando me preguntéis si se va a quedar Diego Costa, porque es que yo estoy súper convencido de que Diego Costa se va a quedar, entre otras cosas porque es un magnífico jugador, porque está muy a gusto en Atlético de Madrid y porque quiere al Atlético de Madrid.
Bueno, yo creo que en el club hacen bien en proteger el posible desmantelamiento de las estrellas de su equipo. Tienen contrato en vigor, nadie ha movido ficha oficialmente, pero una cosa es la voluntad del club, otra cosa es el deseo del entrenador y otra muy distinta a lo que pueda pasar. Ojalá no se muevan ni Griezmann ni Costa, digo por el bien del Atlético de Madrid, pero tal y como está el mercado y tal y como venimos observando movimientos de una y otra parte, hay que esperar, ser prudente, pero hay que esperar dentro muy poco, dentro de un par de meses.
Sí, pero también te digo, y os digo a todos los que estáis aquí en el partidazo, no se echaría mucho de menos a Diego Costa en el Atleti, ¿eh?
Porque pues, sí le echaría de menos.
Yo sí le echaría de menos.
Con los números en la mano, es un jugador cuyo segundo paso es testimonial, ¿eh?
Pero ha tenido... No se puede
por
hablar...
Por lo que sea, no ha tenido un papel protagonista
es
en este Atlético de Madrid.
Se le está echando de menos este año.
tuvo una lesión y luego una operación. Es que ha estado fuera.
Pero si no digo que no, digo que no, que cuando se vaya no es como si no hubiera estado en esta segunda
etapa. Pero
cuando
estaba bien, cuando no tenía ningún problema, ¿a ti te parecía que no era letal para el equipo?
Jugadorazo. Pero
empiezo a tener esa segunda etapa, por desgracia,
sí, no. Empiezo a tener mis dudas, ¿eh?
Sobre... Yo le daría el voto de una temporada más.
Eso sí.
Sí, hombre, claro.
Yo no tengo se ha ganado, ¿eh?
Evidentemente. Vamos. Yo creo que es un año desgraciado para él, vamos.
Yo creo que el problema estará seguramente en qué piensa también Diego Costa, ¿no? Que ha habido acontecimientos en los últimos meses, como por ejemplo el episodio de Griezmann, que, bueno, podrían haber incomodado a algunos jugadores importantes de la plantilla. Por el tema del salario. Entonces, bueno, hay que ver cómo acaba la temporada y de lo que no tengas ninguna duda es que Diego Costa va a tener muchas ofertas.
Pero Costa no debería quejarse de eso porque el Atleti hizo un gran esfuerzo también para recuperarlo otra vez. Yo creo que Costa ahora, su mentalidad, creo yo, debería ser que le debe una al Atlético esta temporada.
Recuperarse
con las lesiones y demás no ha podido, bueno, pues quédate que le debes una a este equipo. Y el tema está muy claro. Que se vaya un jugador como Lucas, mala noticia. Que se quede Diego Costa, buena noticia. Así que los buenos tienen que quedarse. A mí que el Atleti empiece la temporada que viene con Morata, Griezmann y Costa, me parecería una muy
brutal,
buena noticia.
Eso brutal.
Claro. Antonio, muchas gracias.
Te cuento lo que puede pasar mañana en la grada. Hay una especie de huelga de animación propuesta por el Fondo Sur. El Frente Atlético ha hecho un comunicado en el que mañana no va a comparecer en el estadio durante los 12 primeros minutos. Lo va a hacer a partir del minuto 12, pero no va a animar hasta la segunda parte. Dice el Fondo Sur, el Frente Atlético, que esto es en protesta por la actitud del club, que no tuvo, por una dejación de funciones del club en Turín con sus aficionados, y por la actitud del equipo, que no tuvo ningún detalle para acudir a la zona donde estaban todos ellos después de perder el partido y después del esfuerzo que hicieron los 2.500 y que fueron allí. Así que mañana, bueno, pues durante el partido, al principio, se va a notar raro el estadio porque no va a haber la animación que tiene siempre.
Gracias, Antonio.
Un abrazo.
Hasta luego. Por cierto, hoy los compañeros de La Sexta han informado de que en el Real Madrid, Varán ya ha comunicado su decisión de no continuar. Yo no soy nadie para desmentir las informaciones de nadie, y menos de La Sexta, que últimamente está dando muchísimas noticias referentes al Real Madrid. Pero según hemos sabido nosotros, Varán no le ha comunicado al Madrid esta decisión de querer irse del club. Lo que sí es cierto es que Varán está con la cabeza todavía pensando en qué hacer el año que viene. Cuando tienes contrato en vigor y estás pensando en lo que vas a hacer, es que hay una parte de ti que quiere irse del Real Madrid. Eso parece evidente. Lo que pasa que yo creo que en el club ven esta postura de Varane, con la portada el otro día del equipo y con esta serie de noticias, como una intención de arañar una renovación o una mejora de contrato. ¿Sería un drama, Siro, que se fuera Varane del Madrid?
Sí, sería un drama y yo estoy contigo. La información que yo tengo, y es del pasado miércoles, el Madrid no contempla esa posibilidad. O sea, en el Madrid se habla de 3 o 4 fichajes. Uno ya se ha hecho, que era Militao, precisamente para reforzar el eje central, en donde se cuenta con Varane, con Sergio Ramos, con Militao y con Nacho. Y no se contempla, y desde luego sería... porque no hay. O sea, es que el problema es que en el mercado no hay muchos defensas centrales en condiciones. Fíjate, por ejemplo, lo que ha sufrido el Barça, que ha tenido que incorporar a Murillo, que no jugaba en el Valencia. O sea, que es que el mercado está como está, y sería un drama.
Cláusula de rescisión del muchacho, 500 millones.
Claro, ya está.
No hay Siro, con la edad de Varane y con la experiencia de Varane.
Claro.
Estamos hablando de un tipo que
es campeón del mundo, además.
Claro.
La pareja de centrales titulares de la selección campeona del mundo no se sabe si van a seguir en sus equipos. Y son los dos mejores equipos del mundo.
De todas formas, estamos en lo de siempre, ¿eh? Los contratos, ¿para qué sirven entonces? O sea, al final tú haces un esfuerzo en retener a un jugador para que de repente...
Por eso yo creo que el Madrid no va a dejar marchar.
Yo creo que el Madrid está muy tranquilo, ¿eh? Por lo que a mí me cuenta, por lo que yo he sabido, vamos, que trata de tener medias cosas ahí, porque me cita otro hombre francés a mí. Ya son 500 millones y tan a disgusto está, pues que pase por caja, ¿no? Yo creo que el Madrid puede ser una cosa de 4 perras más, o 6 o 12, pero no le ve fuera, vamos. Es que lo que... ¿dónde está el recambio? Cualquier lateral...
He llegado a leer hoy Jiménez, el del Atleti.
Sí, bueno, pero vamos a ver. ¿Cuánto costó Lucas Hernández?
80.
Pues a partir de ahí, imagino que el Jiménez debe costar 880.
Jiménez ya lo quiso el Madrid.
Eso iba a decir, que Jiménez ya lleva sobrevolando sobre la anterior del Real Madrid varias veces. Sí.
Buen futbolista, pero ¿es fácil sacarlo de ahí o qué?
Sí.
Otra cosa es que se quiere ir al Madrid.
Claro, pues...
Otra cosa muy distinta, yo creo que no sería el Madrid.
Bueno,
Bueno, yo creo que no.
Ya veremos.
Bueno,
tampoco es fácil, ¿no?
Antes de que Angelito García nos cuente la historia de Ana Boada, vamos con una conexión con Zaragoza, donde está Fouto, ahora ya mucho más tranquilo, ¿verdad, Fouto?
Sí, claro, ya con la música del Spa de Melchor, imagínate.
Sí,
ya vamos.
Oye, que
relax tremendo.
Hoy en la Romareda, victoria que necesitaba mucho el equipo de Víctor Fernández, 3-0, ¿algo que destacar?
Sí, nada, una victoria yo creo que la más fácil desde que Víctor Fernández está en el banquillo del Zaragoza. La gente se ha ido muy contenta porque ya ganaba 2-0 el Real Zaragoza a los 20 minutos del partido, 3-0 al descanso. El Zaragoza a un par de victorias de conseguir la salvación y el Nástic lo tiene muy difícil, ¿eh? Se ha pegado una rajada el capitán del Nástic, Abraham Minero, que ha dicho en gol al final del partido que los jugadores no han estado a la altura, que ha faltado actitud y compromiso y que pide perdón a la afición que vino del Nástic a Zaragoza porque les hemos hecho perder el tiempo.
Esto, perdona, ¿Enrique Martín has dicho?
No,
eso ha sido Abraham Minero, capitán del Nástic.
Es que Enrique Martín creo que también ha rajado.
Y Enrique Martín también, sí. Ha rajado también un poquito menos, pero vamos, el que está más contento ha sido Abraham Minero, que como te digo, ha dicho eso cuando ha acabado el partido. Así que, nada, muy complicado, le quedan 10 jornadas al Nástic, tiene que hacer una machada prácticamente para conseguir la salvación.
Gracias, Fouto. Mañana te vemos en la radio.
Nada, de nada, un placer como siempre, como cada noche aquí.
Traigo cena mañana, no traigas nada, ¿vale?
Real
Food.
Ah, perfecto. Entonces, nada, mañana ahí estamos. Todos somos hermanos.
Todos somos hermanos. Venga, un abrazo, Fouto.
Venga, adiós, ¿eh?
Y ahora la historia de Ana Boada, que seguramente ustedes la hayan leído este fin de semana o hayan sabido de ella, que es una remera española, 26 años, con una carrera de éxito en los últimos tiempos, ¿verdad, Ángel?
Sí, en Dos Sin Timonel, junto a Aina Cid, su pareja. Fue diploma olímpico en Río 2016, en esta misma antena, en la cadena COPE, con Manolo Lama al frente. Narramos aquella final en la que terminaron sextas, diploma olímpico. Fue bronce mundial en 2018, o sea que aspiraba a lo que quisiese en los Juegos Olímpicos de Tokio. Pero justo después de ese bronce mundial, bueno, se fue de vacaciones y demás a Australia. Y el tema es que en octubre dejó de ir a las concentraciones de la selección española. A todo el mundo de primera le sorprendió la noticia. Bueno, pues resulta que había caído en algo que en el deporte profesional parece que da miedo nombrar y que da miedo reconocer, y ahora vas a escuchar su discurso descarnado, que fue en una depresión. El sábado recibía un premio en la gala del remo, en el Comité Olímpico Español, y allí anunció su retirada. Nadie esperaba ese comunicado, sabían su situación, evidentemente, pero ni su compañera, ni la federación, ni Alejandro Blanco, ni el Comité Olímpico, nadie sabía que iba a hacer ese discurso, simplemente pidió hablar.
O sea, perdona, la situación es que ella recoge un premio,
sí, sí,
y cuando sube al escenario a recoger el premio, en vez de hacer el típico, bueno, gracias a mis padres, a mi familia, a mis entrenadores...
Te voy a decir una cosa para que veas. A la gente incluso le sorprendió, porque normalmente los deportistas, pues hombre, la facilidad de palabra no en todos es lo... Y les cuesta hablar. Entonces hay que convencerles para hablar después del premio, para dar las gracias, lo que sea. Bueno, pues en su caso pidió hablar, quiso hablar y salió con una carta firmada por ella misma, que leyó en su propia voz y que hasta ahora la habéis leído en muchos sitios, pero este discurso así de descarnado, y si le añadimos la imagen que vamos a subir a nuestras redes sociales, la verdad que impacta mucho y, repito, ayuda a visibilizar algo tan difícil como la depresión, que parece eso, estigmatizado y que ningún deportista tiene que nombrar.
Lamentablemente, me cuesta aceptar que esta vez no he sido capaz de encontrar las fuerzas para continuar luchando. Las enfermedades no las escogemos. A veces ni las aceptamos, sobre todo cuando hablamos de problemas de salud mental. Hoy en día está mucho más reconocido una fractura de brazo que la depresión o la ansiedad. Lo más complicado de una depresión no es caer. Lo más difícil es no saber cuándo vas a volver a tocar el suelo para poder empezar a levantarte. La soledad te invade por la vergüenza de ser juzgado, de que la gente sepa la realidad, que tengan miedo de acercarse a ti para evitar contagiarse. El bucle empieza a alimentarse y te encuentras realmente perdido. Tan solo los deportistas sabemos los límites de presión a los que estamos sometidos año tras año. Creo sinceramente que no soy ni seré la única deportista de élite que necesita ayuda para gestionar tantas emociones. Aquí estoy para lo que cualquier remero necesite, ahora o en el futuro, deseando que para él o para ella no sea demasiado tarde y pueda disfrutar de este gran deporte de la forma que a mí me hubiera gustado poder seguir disfrutando.
Qué duro tiene que haber sido este trago para ella.
Sí.
Que ha querido desaparecer del mapa.
Ha desaparecido del mapa. Se ha ido a París de vacaciones o a desconectar. Luego me cuentan que tiene previsto irse a Asia de voluntariado, a ayudar por allí. Y en algún momento volver a España a terminar el MIR. Porque además tiene una carrera universitaria, tiene medicina y tiene que terminar el MIR. No quiere hablar con nadie. De hecho, ha prohibido que den su teléfono a nadie de prensa. La federación, evidentemente, ha hecho un comunicado con su presidenta, Asunción Loriente, a la cabeza, mandando todo el apoyo y todo el cariño, a disposición de su familia para cualquier ayuda que necesiten, y soñando incluso con que vuelva a competir, algo que yo, la verdad, veo difícil, oyendo lo claro que tiene Ana Boada las cosas. Y bueno, repito que en esa nota de la federación, la propia Asunción dice que a ver si sus palabras tienen que servir para desestigmatizar la enfermedad mental y ayudar a otros deportistas o no a buscar ayuda. Pues sí, la propia Ana, en un trocito del discurso que hemos tenido que cortar, porque tampoco íbamos a ponerlo entero, dice eso, que quizá no pidió ayuda a tiempo, quizá no supo dónde buscar esa ayuda a tiempo.
Luis Pasamontes es nuestro comentarista de ciclismo y además trabaja con deportistas que afrontan este tipo de situaciones. Hola Luis, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Exactamente, ¿con qué situaciones trabajas tú con deportistas?
Bueno, al final yo hago pues un acompañamiento al deportista. Soy una especie de hermano mayor de un mentor deportivo. Es una persona que ha vivido una situación similar a la que puede estar pasando el deportista y que únicamente no adoctrina ni mucho menos, sino que únicamente le cuenta cómo lo vivió él, cómo lo pasó. Y es una figura que está muy muy instaurada ya en países como Estados Unidos. Aquí poco a poco, afortunadamente, en España también está apareciendo. Y bueno, yo creo que las palabras de Ana van también en esa línea, ¿no? La de poder ayudar ella también a todos los deportistas que se sientan en esa situación.
¿Cuál es el primer síntoma que tiene un deportista que ha caído en depresión?
Bueno, al final, fíjate que es algo, como decíais, que cuesta asumir dentro del deporte porque...
Luis, dentro de cualquier ámbito. O sea, en todos los ámbitos la depresión está de bajón.
Sí. Lo que pasa es, fíjate, que en el deporte, estoy de acuerdo contigo, pero en el deporte, y además la propia Ana en su carta comenta y habla de vergüenza, de que la gente sepa esa realidad, porque el deportista a veces está como un escalón muy alto.
Claro,
¿no?
Es una quiere parecer invencible, quiere...
Exacto, sí. Es un héroe, ¿no? Es la persona que muchos jóvenes tienen en los pósters en su habitación, entonces es impensable... Que esa persona que todos admiran, a la que algunos niños quieren llegar a convertirse en un futuro como ese deportista al que admiran, asuma o diga que tiene un problema mental, que tiene una depresión, ¿no? Y esos síntomas, pues bueno, están vinculados muchas veces al miedo y sobre todo a esa presión, una presión que, como también decían a la carta, porque la carta está llena de información muy interesante, dice que solamente el deportista sabe a esa presión que se enfrenta año tras año, ¿no? Y esos miedos también, miedos que en algunos estudios, el fútbol es uno de los deportes que sufre muchísima depresión dentro de los jugadores. El fútbol, fíjate, se habla hasta de un 38% en algunos datos que yo...
¿38%? 38%
de futbolistas activos y 35% de deportistas, o sea, futbolistas retirados.
Luis, perdona una cosa, ¿hay niños deprimidos? O sea, jóvenes deportistas que desde muy pequeños sus padres o su entorno le exige mucho y que pueden caer en depresión siendo niños.
Totalmente. A ver, esto ya son son datos que tienen que comentar pues expertos, ¿no? Yo al final soy una persona que me gusta leer, informarme y estar cerca de los deportistas de tú a tú, pero evidentemente sí, Juanma, cada vez hay más padres que exigen, entrenadores que quieren profesionalizar a niños en categorías inferiores, y esos niños al final, pues bueno, la frase de muchos padres es: no sé qué le pasa a mi hijo, que tiene un problema, y el único problema que tiene su hijo es que está pues poco a poco cayendo en ansiedad o en depresión, que son las enfermedades más habituales en deportistas jóvenes y adultos.
¿Cuándo llega sobre todo la depresión? ¿Con el éxito? ¿Con el fracaso? Con una situación familiar, con algo imprevisto, ¿cuándo llega la depresión?
Bueno, puede llegar por muchos motivos. Fíjate que el propio Iniesta, ¿no?, hablaba de que la suya llegó con el primer triplete, con el Barça, también un poco
por eso te digo, es que es increíble que con el éxito llegue la depresión.
Bueno, al final también llega porque llega un momento en que tienes todo, llega un momento en que no sabes si realmente tienes algo más que conseguir. Empiezas a, bueno, a no dejar de amar tu deporte, pero sí a pensar que a lo mejor ya lo tienes todo hecho ahí. Empiezas a, bueno, pues a tampoco a querer salir, empiezas a estar un poco agobiado por la presión mediática también, y eso te puede llevar a no querer relacionarte con ese círculo de personas que son importantes. El círculo de personas es importante, y también, como dice Ana, y me remito a su carta porque no puedo decir que me ha encantado, pero sí que creo que puede ser una carta muy interesante para que muchos deportistas crean y sobre todo entiendan que no están viviendo algo anormal, sino que es algo que puede afectar a cualquier persona. Y es que yo creo que al final lo que nos quiere decir Ana es que también tenemos que estar rodeados de personas profesionales, que a veces el deportista se rodea únicamente de un agente deportivo, de un abogado, que son personas súper necesarias a su alrededor, pero también...
Sí, pero el cogo hay que trabajarlo, sí, sí.
Tiene que haber personas alrededor que trabajen la parte emocional, porque es fundamental, ¿no?
Mónica, ¿te acuerdas de la entrevista que mantuvimos aquí en la radio con Iván Gutiérrez, con el ciclista?
Sí, claro. Yo estaba pensando en varias cosas según estabas hablando con Luis. Una de ellas es que siempre, o bueno, hemos asociado muchas veces la depresión al final de la carrera de los deportistas, pero a mí lo que más me está llamando la atención, y también me estaba acordando ahora el caso de la ciclista que fue plata olímpica en Río, que se suicidó a los 23 años, aproximadamente hace un mes. No sé si recordáis a Kelly Catlin, el caso de esta mujer. Claro, Ana tiene 26 años, Kelly tenía 23 años. Ya no son enfermedades al final de una carrera.
No están en el ocaso, no.
Por exactamente.
Y hay mucho más casos. Yo por eso, Vilas,
perdona, es que Ana Boada estaba recogiendo un premio. Con lo que eso significa, el día que tú recoges un premio...
Y todo empezó justo después de ser bronce mundial, sí, que le ponía en la lanzadera a conseguir una medalla olímpica, que se supone que es el gran sueño de todo deportista, pero que les pasa a muchos. María Vilas, nadadora que del grupo de Mireia y demás, explotó por el tema de la depresión y afortunadamente ahora está volviendo a sonreír, volviendo a nadar, incluso soñando con Tokio. Hay otros casos como el de Iván Gutiérrez, que todavía está ahí peleando y luchando, y hay casos mucho más trágicos que todos recordamos, que vienen a la memoria, que acabaron fatal, pero...
Luis, ¿qué?
Sí, te digo que, perdonadme, creo que demuestra haber dado un paso importantísimo adelante, Ana, porque ser capaz de decir esto...
Bueno, es desnudarte en público, desnudar tu alma en público.
Yo con todas las personas que he hablado, que estaban presentes en el acto, todas dicen lo mismo, qué valiente fue. No, porque en esa situación y en ese momento, claro, ella pues es la vía de salida que ha tenido para decir, mira, lo anuncio ya,
Luis,
me voy a mi bola y ya está.
Sí, no, bueno, yo quería decir también que cuesta mucho al deportista exteriorizar este problema, porque desde muy pequeños los preparadores muchas veces nos dicen que no podemos mostrar al rival pues esa debilidad, ¿no? Y la parte mental, ese juego mental y emocional que haces en la competición es fundamental, y a veces el deportista se calla cualquier problema, cualquier síntoma que puede tener emocional, pues por no dar pistas, porque nadie sepa que flojea antes de una competición, que se pone muy nervioso, que vomita incluso, que le da pequeños mareos. No quiere exteriorizar todo eso para no dar datos ni información, incluso a veces por temor a que el entrenador, al ver esa situación, pues elija a un suplente para sustituirlo,
claro,
¿no?
Claro.
Y que su contrato pueda estar en juego para la temporada que viene. Entonces, yo creo que esta carta pues abre, como bien dice Mónica, un camino que hay que hablar, que no solo nos lesionamos el tobillo, nos lesionamos una muñeca, sino que también podemos estar lesionados de cuello arriba, y hay que contarlo porque al final dentro de cualquier deportista hay una persona.
Sí, señor. Gracias, Luis. Un abrazo.
Un abrazo, amigos.
Juanma, yo creo que el mensaje más claro que tenemos que sacar aquí es lo que habláis de la invencibilidad de los deportistas, supuestamente, que diga Ana Boada que es mucho más fácil reconocer una fractura de brazo que una ansiedad. Bordalás, el entrenador más de éxito ahora mismo en el fútbol español, dijo este mismo fin de semana que la ansiedad no la puede tener un futbolista que no tiene ansiedad, si no, no puede ser profesional ni jugar. Creo que esos mensajes son preocupantes, porque al final les estás revistiendo de una invencibilidad a los deportistas, claro, que no es verdad, que la tienen, igual que cualquier persona.
Yo sobre todo me preocupa la labor de muchos padres, ¿no? Cuando, por ejemplo, llevamos al niño a jugar al fútbol y el niño acaba el partido y te dice, ¿qué? ¿Cómo he jugado? ¿dónde está nuestro papel? ¿Tenemos que decirle lo que ha hecho mal? ¿Es mejor no decírselo? ¿Es mejor animarle? ¿Es
pues
mejor...
¿Estás divertido? Sí, pues ahora, para casa.
Efectivamente.
Sí,
pues, ahí está.
Ya,
ahí
pero
está.
También hay una parte didáctica. O sea, a mí sí, me gusta hombre, decirle, pero... pues mira, chico, tienes que buscar más el espacio. Pues mira, tienes que meterle más cuerpo.
Pero eso déjaselo al entrenador.
Eso es el entrenador.
Claro. Ya, pero yo...
De todas formas, ella, Ana de la Carta, lo dice muy claramente, es muy explícita, ¿eh? No aguanta la presión.
Sí.
O sea, ese es el origen de todos los males. Sí, sí, la presión a la que está sometida por tener que conseguir un éxito.
Sí, 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 sí.
Que la presión del deporte profesional es brutal. O sea, claro. Es que hemos hablado muchas
veces.
Bueno,
por eso es tan difícil ser profesional. Claro.
El deporte profesional no es bueno para la salud.
No, no.
Y cuidado, ¿eh? No soy ni seré la última deportista de élite que necesite ayuda. No,
lo que pasa es que, a ver, estamos nosotros que trabajamos fundamentalmente cerca del fútbol, pues estamos acostumbrados a que los equipos tienen psicólogos, pero es que un deportista de otra especialidad, de otro deporte, es que probablemente no ha visto un psicólogo en su vida.
En la Blume los tienen y es verdad que es de los más recurridos. Por ejemplo, Carolina Marín siempre agradece a su psicóloga, entre otras cosas, sus éxitos.
Claro, entonces quizás debería un poco, o sea, al margen de prestar ayuda y de que las buenas palabras en estos casos siempre todo el mundo, bueno, pues aquí estamos, tal, pero quizás se debería un poco buscar a través de las federaciones ese apoyo psicológico, sobre todo cuando estamos viendo cada vez más casos.
En unos años será como el fisio. O sea,
hombre,
vamos.
Y desde niños hablarle de que eso es un profesional para el servicio.
Tal como cual. Otro cualquiera.
Mensajes de los oyentes al partidazo de la cadena COPE, Alberto.
Dice un oyente, es cierto lo que dice Pasamontes, la culpa es de los padres que quieren que su hijo sea el nuevo Messi y ellos ser el padre de Neymar. Javi, a veces nos creemos que los deportistas son intocables y no nos damos cuenta que son personas y no extraterrestres. Más ayuda y más respeto hacia ellos, por favor. Sobre la jornada de mañana, dice Rafa, mañana gana el Villarreal 2-1 y hay liga, ya lo veréis. Vicente nos pregunta por qué no se habla de la patada de Messi a Granero. Jonathan, al Madrid le hace falta Cristian Estuani, no hay gol más barato y con más experiencia en toda Europa, es el killer que necesita. Y por último, dice Pablo, sobre los problemas con la aplicación, yo creía que era mi móvil y casi lo tiro por la ventana. He tenido que coger una radio y quitarle las pilas al mando a distancia de mi televisión.
Eso es bueno, ¿eh? ¿Cuánto mensaje hay en eso, eh? Quitarle las pilas al mando de distancia para ponerlas en la radio. Es que es poético.
Es poético eso.
Es una entrega tremenda. Es verdad la patada de Messi a Granero, ¿eh? No sé, me ha pasado desapercibida.
Ha sido un placer.
Adiós, hombre, adiós.
Compartir esta noche con vosotros.
¡Viva el pirata!
Hay liga.
En Estados Unidos.
Joseba, tú quédate, que está
sí, ¿eh? Además tenemos un protagonista muy interesante hoy.
¿Sí?
¿Quién? ¿El pirata?
El pirata.
No, el pirata y su banda.
Fue paqueado el pirata.
En Rock FM.
A las 6 de la mañana.
Adiós.
Adiós a todos.
Adiós,
un abrazo.
Adiós.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.